La Voz de América presenta.
Futuro de la Casa Blanca sigue a la espera de la Corte Suprema. Biden y Harris, persona del año, según Time. A las puertas de ser aprobada la vacuna de Pfizer. Y parte nueva caravana de migrantes desde Honduras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Desde Washington les saluda Natalí Salas Guaitero. Una decisión de la Corte Suprema podría cambiar el rumbo de las elecciones en Estados Unidos al responder a una demanda de Texas y otros estados. Jacopo Luzzi nos dice que existen dudas sobre el éxito de este enésimo intento judicial.
El presidente Trump, junto a 18 estados liderados por republicanos y 106 legisladores federales republicanos, solicitaron a la Corte Suprema de Estados Unidos que anule más de 10 millones de votos en cuatro estados clave ganados por Biden en un intento por mantener al mandatario en la oficina oval. La razón que aducen, porque fueron votos ilegales.
Es mucho más fácil para la Corte Suprema de Estados Unidos respetar la Constitución y hacer lo que todos saben que se debe hacer. Deben demostrar gran valentía y sabiduría. Salven a Estados Unidos.
Sin embargo, los procuradores generales de Georgia, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, los cuatro estados involucrados junto a otros 16 estados liderados por demócratas, pidieron a la Corte Suprema que rechace la demanda presentada por el estado de Texas, diciendo que el caso no tiene fundamentos legales y ofrece afirmaciones falsas. De hecho, frente a lo que consideran una clara ausencia de pruebas concretas, los procuradores generales defendieron vigorosamente sus procesos electorales.
La Corte no debe aceptar este abuso sedicioso del proceso judicial y debe enviar una señal clara e inconfundible de que tal abuso nunca debe repetirse.
Los expertos legales creen que tiene pocas posibilidades de éxito esta demanda y para los analistas parece más una acción política para arrojar una nube de dudas sobre la victoria de Biden, mantener a la base republicana enfadada y recaudar fondos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Cada año la revista Time elige como imagen de su portada a la persona o grupo más influyente durante el año. En esta ocasión le tocó al presidente electo Joe Biden y su vicepresidenta electa Kamala Harris, mientras siguen adelante hacia la toma de posesión. Laura Sepúlveda nos tiene los detalles. Laura, ¿cuáles han sido los más recientes anuncios en el camino hacia la Casa Blanca?
Natalie, pues se siguen nombrando algunos de los cargos más importantes en el gabinete que acompañará a Joe Biden y a Kamala Harris durante esta administración que comenzaría el próximo 20 de enero de 2021. Estos cargos los ocuparán personas que ya han estado precisamente en el gobierno, el mismo gobierno del cual participó Joe Biden cuando era vicepresidente de Barack Obama. Por eso conocemos que muchos de ellos ya tienen experiencia, que tienen un leve manejo precisamente de cada una de estas actividades que estarían exactamente al frente, y estos han sido algunos de los anuncios más recientes. Pero esta fue la nota que les preparamos sobre el anuncio que se registra en las últimas horas.
Es un honor para mí ser la persona del año junto con Kamala Harris y agradezco mucho estar en una lista con tanta gente extraordinaria, desde trabajadores de primera línea hasta defensores de la justicia racial. Los estadounidenses se enfrentaron este año con fuerza, entereza y una fe inquebrantable en un mañana más brillante.
Con este tuit, el presidente electo Joe Biden agradeció el reconocimiento de la revista Time, que la publicación hace anualmente a quien ha sido más influyente en el año que termina.
Para él no se trataba de luchar contra Trump con justa venganza o de investigar cualquier podredumbre más profunda que pudiera haber contribuido a su ascenso. Biden creía que la mayoría de los votantes simplemente querían la reconciliación después de cuatro años de combate, que anhelaban la decencia, la dignidad, la experiencia y la competencia.
Con este texto, la revista Time acompaña el artículo en que justifica la selección de la dupla que el próximo 20 de enero llegará a la Casa Blanca con un equipo experimentado en sus áreas de trabajo, varios de ellos funcionarios durante la administración Obama. Denise McDonough, ex jefe de personal durante el segundo periodo de presidencia de Barack Obama, Tom Vilsack, el ex gobernador de Iowa, Marcia Fudge, representante a la Cámara por Ohio, y Susan Rice, ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, son los más recientes nominados a algunos de los cargos más importantes de la nueva administración.
Y en este momento también se suma, por supuesto, esta investigación del gobierno federal que se adelanta en contra del hijo de Joe Biden, Hunter Biden, que será uno de los grandes retos que enfrentaría él entonces al llegar a la Casa Blanca.
Gracias, Laura. Seguiremos atentos a los detalles de esta investigación y los nuevos anuncios que se hagan sobre el gabinete del presidente electo. La cifra de fallecidos en Estados Unidos por COVID-19 supera el registro de soldados caídos en la Segunda Guerra Mundial. En este escenario, José Pernalete reporta que la FDA acelera la aprobación de la vacuna contra el coronavirus. José, ¿cuáles son los próximos pasos para la aprobación definitiva de esta vacuna?
Así es, Natalie, se espera que en las próximas horas exista ya un pronunciamiento definitivo por parte de la directiva de la FDA luego de que el comité que ha evaluado lo que puede ser esta aprobación del uso de la vacuna Pfizer pueda entonces autorizarse en los próximos días y sería a partir del lunes cuando comience a distribuirse y a proporcionarse en cada uno de los hospitales de la nación distribuidas de manera equitativa. Veamos el reporte.
Han transcurrido 323 días desde que se registró el primer estadounidense contagiado por COVID-19. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, a lo largo de la pandemia han fallecido más de 292 mil personas por coronavirus, una cifra muy por encima de los soldados estadounidenses que perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial, según el archivo histórico, donde en 4 años de batalla hubo 116 mil militares caídos. La comunidad científica muestra entusiasmo ante la aprobación de la vacuna Pfizer-BioNTech para lograr aplanar la mortal curva.
Para ser 95%, 94% de efectividad es realmente bastante sorprendente, en particular porque no solo previene las enfermedades crónicas, sino que también es muy eficaz para prevenir enfermedades graves. Así que estamos muy animados por los resultados.
Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y principal experto del equipo designado por la Casa Blanca, ha insistido en la rigurosidad de los análisis y ensayos clínicos de la vacuna y reitera que para lograr inmunizar a los estadounidenses será necesario proporcionar la dosis a un 75% de la población.
Son seguras y muy eficaces y esas decisiones fueron tomadas por organismos independientes sin ninguna influencia política o de otro tipo. Esa es la verdad y esos son los hechos.
En un comunicado oficial, la FDA afirmó este viernes que trabajará rápidamente para finalizar y emitir una autorización de uso de emergencia para la vacuna Pfizer.
Fueron 38 mil pacientes que participaron en este ensayo clínico por parte de la farmacéutica Pfizer a lo largo de 2 meses. Y la audiencia a la que fue sometida esta evaluación no encontró ningún elemento que afectara este tipo de colocación de vacuna. Natalie.
Gracias, José. Y la misma junta asesora de la FDA se reunirá la próxima semana para evaluar la vacuna de la empresa Moderna. Y California registró casi 34 mil nuevos casos de COVID-19 este jueves. Las autoridades señalaron que es imperativo ralentizar la propagación del virus, por lo que funcionarios esperan que el lanzamiento de una nueva aplicación sea parte de la solución. Desde Los Ángeles nos informa Verónica Villafañe.
Recibe alertas de exposición a COVID-19.
Se llama California Notify, una aplicación de teléfono inteligente que notifica a personas que han sido expuestas a alguien que dio positivo al COVID-19 y que podría ser un arma para suplementar el rastreo de contactos.
Salió positivo.
Es tecnología optativa, totalmente automatizada, no rastreo de contactos. No proporciona de ninguna manera su información personal en ninguna parte del proceso.
El gobernador Gavin Newsom dijo que Google y Apple colaboraron en el desarrollo de la aplicación que usa tecnología Bluetooth para detectar y alertar de forma anónima cuando una persona ha estado muy cerca de un infectado. Pero el uso de la aplicación es voluntario. Para que funcione, las personas deben activarla y dar su consentimiento de enviar y recibir las notificaciones.
Cuantas más personas participen y se inscriban, este programa podría ser más eficaz.
Usuarios que hayan dado positivo a la prueba del COVID-19 recibirán un mensaje de texto del Departamento de Salud Pública de California con un código que pueden ingresar en la aplicación. Eso activa una alerta en los teléfonos de personas que pueden haber estado expuestas durante los 14 días previos, sin identificar la fuente del contagio. La idea es identificar rápido y temprano a personas expuestas para que se pongan en cuarentena inmediata y reducir el riesgo de transmisión. Según funcionarios, en un programa piloto que involucró a casi 250,000 estudiantes y personal en universidades de California, el sistema demostró ser efectivo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Científicos de todo el mundo estudian el coronavirus desde diferentes ángulos y puntos de vista. Desde Las Vegas, Adriana Arévalo nos presenta hoy a un especialista que lidera el estudio de aguas residuales en varios estados para identificar diferentes mutaciones de este peligroso virus.
Las aguas residuales de una ciudad podrían equipararse con el ADN de esa población específica. De acuerdo con los expertos, por las tuberías viaja información vital que ayuda a que la ciencia identifique y combata, en este caso, las mutaciones del novel coronavirus. El programa de vigilancia de aguas residuales se encarga de analizar esos desperdicios.
El programa de vigilancia también es importante porque queremos saber qué cepas del virus existen, aunque probablemente sea demasiado pronto para decir que el virus va a mutar a un ritmo en el que la vacuna será ineficaz.
De acuerdo con el profesor, la información adquirida con el estudio de las aguas negras puede ser esencial para la eventual modificación de la vacuna contra el COVID-19. ¿Por qué? Porque en esos análisis se identifican las cepas predominantes en la zona.
Queremos estar en esa posición en la que podamos rastrear el virus a medida que evoluciona, y esto ayudará en el futuro a medida que empecemos a pensar en las vacunas que cubrirán tantas cepas como sea posible que vemos en varias comunidades alrededor del mundo.
Desde Las Vegas, en donde se mezclan los residuos de locales y turistas en el sistema de alcantarillado, o colabora con estudios similares para estados como Arizona, Washington, Colorado e incluso para otros países. La meta, dice, es poder anticiparse y desarrollar programas y vacunas diseñados para las cepas específicas que están presentes en cada comunidad. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
América Latina, como el resto de la humanidad, está lidiando con una crisis que ha secuestrado la vida del planeta y, según los expertos, la salud de millones de mujeres en la región se abandonó y ese derecho humano desapareció. Nos informa Alonso Castillo desde Miami.
Con la llegada del COVID-19, el mundo se paralizó y con él la atención a condiciones de salud que afectan a millones de mujeres en Latinoamérica.
Deterioro de los servicios de atención oncológica, porque en un momento todos los hospitales del país fueron hospitales COVID.
La doctora Lisbeth Ruiz de Campos, junto a otros expertos reunidos por el Instituto de Estudios Avanzados para las Américas de la Universidad de Miami, aseguraron que la brecha se acelerará. Se harán dos mundos donde el daño a la mujer y a su salud será monumental.
Los derechos humanos, más violentado durante la época de la pandemia.
Reconocieron que el rezago en la región es de larga data y que la pandemia puso bajo la lupa el desastre en los sistemas de salud. Poca atención, violencia, descuido y falta de prevención.
Por historia, cuentan con mucha dificultad de recursos humanos en cuestiones de salud.
Vivencias que se repiten en todo el continente. Y en El Salvador, una conducta, según nos dijo la experta, se intensificó con la pandemia.
La violencia, o sea, los feminicidios, habían matado más mujeres que el COVID.
El cuidado de quienes brindan la vida que moviliza a la tierra debe ser prioritario, pero para ello se requiere de compromiso, voluntad y veracidad que alimentan la tranquilidad del continente, resaltó otro experto.
La distribución de materiales, de medicamentos y de recursos creo que es lo que todavía no se termina de establecer mejor precisión y organización. Nos va a cobrar la factura en cualquier momento.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
¿Qué países logran los mejores resultados en el combate al COVID en América Latina? Les contamos al regreso.
Permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Continuamos con más y en medio del impacto por las tormentas tropicales Iota y Eta, un nuevo grupo de hondureños salió de San Pedro Sula conformando una nueva caravana de migrantes. Óscar Ortiz actualiza la información desde Honduras.
Afectados por las inundaciones originadas por las tormentas tropicales, un grupo de al menos 400 hondureños conformaron una nueva caravana migrante que busca llegar a Estados Unidos a pesar de los peligros que implica la travesía y sin pensar en la emergencia sanitaria del COVID-19. Este movimiento salió de San Pedro Sula rumbo al punto fronterizo de Aguacaliente entre Honduras y Guatemala como primer destino en su ruta migratoria. Sin embargo, algunos de ellos fueron detenidos y otros retornados.
No hay empleo. Otras, por, ¿cómo le diré? Mucho, o sea, por sobre las llenas, todo eso, pérdidas que uno tiene. Entonces, hay que buscar una vida mejor y para progresar en algo, ¿me entiendes? Porque si no, de nada nos sirve estar aquí si no hay trabajo.
Para estos viajeros, la difícil situación por la falta de empleo, pues algunos perdieron sus bienes debido a las inundaciones y la inseguridad, son factores para buscar mejores horizontes.
Si usted se pone a pensar, el problema que tenemos con la pandemia, más la tormenta que ha pasado, entonces nos obliga pues a tomar este tipo de decisiones. Sabemos que no es fácil, pero no imposible.
Organizaciones de apoyo a migrantes señalan que estas acciones son derivadas de la crisis sanitaria y los fenómenos naturales que han generado un aumento en la pobreza, el desempleo y la violencia. Según estadísticas de programas migratorios, la mayoría de las caravanas fracasan en el intento por llegar a Estados Unidos y al menos un 80% de ellas retornan al país. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Una aplicación masiva de pruebas de detección y detener. Las cifras de mortalidad son considerados puntos clave para el manejo de la COVID-19 en América Latina. Desde Quito, Néstor Aguilera dialogó con algunos médicos especializados tanto en su país como en Uruguay y nos cuenta.
A pesar de que cuatro de los países con más cantidad de contagios de COVID-19 en el mundo se encuentran en las Américas, existen otros donde se evidencia un mejor manejo de la enfermedad. A casi 10 meses de ese hecho, Uruguay registra, según la OPS, alrededor de 8.000 casos y menos de un centenar de fallecidos.
El mensaje es, primero, la sinergia. Los segundos, que esto nos permitió algo que yo creo que es muy importante para nuestros países, en particular para América Latina. Permitió la apropiación social de la ciencia.
Juan Cristina, docente y miembro de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, explicó que otras claves fueron apelar a la conciencia de la gente y la aplicación masiva de pruebas, lo que no ha sucedido en otros países.
La única técnica que tenemos en estos momentos, y creo que puedo hablar por la región, es testear, testear y testear.
Paul Cárdenas, médico ecuatoriano con un doctorado en genómica en el Imperial College de Londres, coincidió en que la no aplicación de pruebas pudiera dar una falsa imagen de ausencia del COVID en un país, pero mostró especial preocupación en el exceso de mortalidad.
Por ejemplo, Ecuador, México, Perú son aquellos de los que más se ve que tienen excesos de mortalidad, mientras que otros, por ejemplo, Chile tiene montones de casos, pero no hay la mortalidad en exceso tan alta.
El COVID estará presente aún durante un buen tiempo en la región, coincidieron ambos consultados, ya que la vacuna demorará meses en aplicarse, especialmente en zonas remotas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Venezuela, a la espera de los resultados de la consulta popular opositora. Les contamos a la vuelta.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Durante el mes de noviembre en Nicaragua se cometieron decenas de violaciones a la libertad de prensa, según el observatorio de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Así lo informa Donaldo Hernández desde Managua.
Geraldine Domínguez es una de las reporteras más conocidas en Nicaragua por su trayectoria en Canal 10, la estación de televisión de mayor audiencia en el país. Su pasión por el periodismo le ha costado amenazas, hostigamiento y hasta agresiones, como la ocurrida hace unos días durante la cobertura a un deslizamiento de tierra en la zona norte del país, donde oficiales de la policía la expulsaron junto a otros reporteros.
Nosotros no llevamos armas. Nuestras armas eran nuestra cámara, nuestra libreta, nuestro lapicero, nuestro micrófono, nuestros celulares, para poder brindar una información veraz.
El caso de Domínguez no es aislado. Según un observatorio de la Fundación Violeta Chamorro, otros periodistas fueron agredidos en el mes de noviembre, cuando daban cobertura a los estragos provocados por los huracanes Eta e Iota.
En este mes de noviembre logramos documentar la cantidad de 26 casos de violaciones, que se mantiene siempre entre los mismos niveles y predominando en esta oportunidad 11 casos sobre agresiones y ataques.
Aunque oficialmente el gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado sobre el informe de la Fundación Violeta Chamorro, en repetidas ocasiones funcionarios públicos han insistido en que el Estado es respetuoso de la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
En Venezuela, durante toda esta semana, se ha efectuado la consulta popular de la oposición en rechazo a la administración de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra reporta que este sábado es el último día y que se realizará de manera presencial en todo el país.
Tras haber tomado la decisión de no participar en las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, la oposición mayoritaria en Venezuela, encabezada por el presidente interino Juan Guaidó, convocó a una consulta popular. El proceso se inició a la medianoche del pasado lunes de manera virtual y culminará este sábado con participación presencial.
¿Pero por qué estamos luchando nosotros? Por el derecho a votar. ¿A dónde va orientada la consulta popular? A poder elegir libremente, a tener elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables.
Desde la perspectiva de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la consulta popular es una manera pacífica y constitucional de rechazar a la actual administración en disputa del país.
Pues revisando lo que ha estado planteado dentro de la Constitución y el llamado que se está haciendo para una consulta popular, consideramos que hay que expresar un rechazo total por intermedio de esa consulta a todas estas políticas fracasadas, que de hambruna que ha tenido este pueblo y que hoy en día cada vez se empeora y que no le vemos solución a corto plazo. Por lo tanto, las luchas van a seguir, vamos a seguir nuestras manifestaciones desde el punto de vista gremial, sindical, con nuestra propia autonomía, exigiendo un mejor bienestar y una mejor vida para todos los venezolanos.
Entre tanto, el presidente en disputa, Nicolás Nicolás Maduro, desestimó este jueves la consulta y aseguró que jurídicamente no tiene validez, y ordenó a sus seguidores y a los diputados electos de la Asamblea Nacional concentrarse en las plazas públicas de todo el país en lo que pareciera una respuesta a la consulta popular. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Una hidrovía entre dos países latinoamericanos como motor de progreso. Ya volvemos.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
En Bolivia, autoridades impulsan acciones estratégicas para dinamizar las exportaciones y el turismo a través de la reactivación del transporte fluvial en conexión con Brasil. Fabiola Chambi realizó este recorrido que además muestra la riqueza natural de esta nación.
Con la llegada de la pandemia y las restricciones, el comercio internacional se vio debilitado con graves consecuencias en las economías mundiales. Bolivia, que además arrastra una crisis política desde 2019, intenta impulsar las exportaciones a través de la reactivación de una hidrovía que se conecta desde el centro del país hasta Brasil. Las autoridades bolivianas se plantean como objetivo hacer que la hidrovía Ichilo-Mamoré sea navegable los 365 días del año.
Lo que tenemos que hacer es llegar al Atlántico a través de esta hidrovía. Nos ahorra más de 35 días el circuito que se tiene que ir por el canal de Panamá.
Este es el recorrido fluvial que buscará reactivar las exportaciones desde la Amazonía boliviana al Brasil.
La Voz de América acompañó en esta inspección a representantes de diferentes sectores productivos del país que ven un potencial en la hidrovía también para el turismo, uno de los sectores económicos más afectados.
Queremos un turismo sostenible y amigable con la naturaleza. La conexión que se tiene el Atlántico con el Pacífico y llegar por el centro de lo que es Bolivia y más que todo acá en esta cuenca Ichilo-Mamoré.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, también destacó la importancia de reactivar la navegación para conectar los puertos bolivianos con Brasil y retomar exportaciones importantes como la urea. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba.
Llegamos al final de esta entrega de El Mundo al Día y los dejamos con imágenes de la Ópera de París, que se prepara para transmitir por primera vez virtualmente el ballet La Bailarina del Templo, del fallecido bailarín y coreógrafo ruso Rudolf Nureyev. Ahora también se podrá ver esta obra en línea desde la casa y por un poco más de $14.